Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Queremos dar-lhe a bem-vinda em nossa primeira perseverança. Um gosto estar com vocês. E queremos invitar-lhe a estar com nós, como sempre, nossa Madre Maria. Maria é a Madre de Deus, Maria é a Madre da Igreja e Maria é a Madre de cada um de nós. Además, Maria é, quando rezamos a Salve Maria, a Salve Reina, Maria é nossa vida, dulçura e esperança. Vamos rezar Maria que nos ajude a amar mais e mais a Deus. Rezando você. Deus te salve Maria, llena de graças, e o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Luego, hermanos, queremos también invitar de estar con nosotros también nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene también muchos títulos. ¿Y cuáles son los títulos? Él es el Paráclito. Espíritu Santo también es el don de los dones. Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. Espíritu Santo también es nuestro consejero. También él es nuestro consolador. Nuestro consejero, él es nuestro consolador. Espíritu Santo también es nuestro santificador, aquel que nos hace santo. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo, intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Abba Padre. Preso vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé mucha luz. Y además el fuego interior del amor. Rezando la oración clásica al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo, como era principio ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Alberto Magno, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Y es cierto que la familia que reza unida permanece unida. Y el mundo en oración es un mundo en paz. Un mundo en oración es un mundo en paz. Un mundo en oración es un mundo en paz, dice Padre Patrick Payton. Para darles ánimo, yo voy a rezar por ustedes en manera especial en la Santa Misa. En la Santa Misa, que es la oración por excelencia, no existe bajo el cielo una oración más sublime y más profunda que la oración de la Santa Misa. Primero me gustaría rezar por ustedes y poner sobre el altar. Pedir que podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Estar abiertos al Espíritu Santo. Y rezar así. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Mi segunda intención, rezar para nosotros que podamos ir avanzando. Ir avanzando. En nuestro conocimiento de la fe. Es cierto, si nosotros vamos a ser los maestros principales de la fe de nuestros hijos, debemos conocer la fe. Es cierto que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y mi tercera intención, me gustaría rezar con ustedes pidiendo por la conversión de los pobres pecadores. La conversión de los pobres pecadores. Y podríamos decir, rezar en la Santa Misa para que ellos puedan abrirse a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la virtud más grande en el corazón de Jesús y es infinita. Que los moribundos podrían abrirse y decir, Jesús, ten piedad de mí. Jesús, en ti confío. Morir entregándose a Jesús, confiando en su misericordia infinita. Esas son nuestras intenciones, hermanos. Bien. Hoy en la Santa Mesa tenemos un santo muy grande, pero también tenemos, en la Mesa estamos leyendo el libro del Apocalipsis o Revelación capítulo 3, donde San Juan dirige sus palabras a dos iglesias, Smirna y Laodicea, animando las iglesias, pero señalando errores que tienen que cambiar. Uno de los dichos más famosos en las cartas a las iglesias es hoy, donde dice a la iglesia de Laodicea, yo conozco tus obras. Tú no eres ni frío ni caliente, sino tú eres tibio y te voy a vomitar de la boca. Son palabras muy fuertes. Qué fácil es para nosotros ir perdiendo nuestro fervor. Perdiendo nuestro fervor. Luego, el Evangelio de hoy es un Evangelio que tuvimos en la Santa Misa de domingo como hace 3 semanas, 3, 4 semanas. Y es el encuentro de Zaqueo con Jesús. Ese chaparrito publicano que se convierte, da la mitad de sus bienes a los pobres, si había defraudado a alguien, se lo da 4 veces más. Y Jesús se alegra y dice, hoy la salvación ha llegado a su casa. Esas son las lecturas de hoy. Revelación. Lucas capítulo 18, el encuentro entre Jesús y Zaqueo. Me gustaría, hermanos, platicar un poco sobre el santo que celebramos hoy. Pero me gustaría empezar nuestra plática con una visión o un sueño que el Papa tuvo. Que era un sueño o visión profético. Y fue lo siguiente. Hace 800 años, la iglesia, como hoy, estaba pasando por una etapa muy difícil. Una crisis, podemos decir. La iglesia siempre pasa por ratos malos o difíciles. Es parte de vivir. Papa era inocente. Papa inocente. Había visto una visión de la iglesia. Y la iglesia que él estaba viendo estaba La iglesia estaba hundiéndose, cayendo. Pero antes que la iglesia se destruyera en forma total, se vio la iglesia que tenía dos columnas o dos pilastres. Y esas columnas y pilares estaban sosteniendo la iglesia para que no se derrumbara en forma total. Para que no se derrumbara en forma total. Entonces, Mirando muy atentamente esas columnas, eran personas humanas, hombres. Y con el tiempo, esos dos hombres han viajado a Roma para visitar al Papa. Uno era Francesco Bernardone, San Francisco. Y el otro era Domingo Guzmán, Santo Domingo. Entonces Dios iba a suscitar esos dos hombres para levantar y sostener la iglesia hace 800 años, en los años 1200. Estaban sosteniendo la iglesia. San Francisco, porque él había fundado los franciscanos y presentando la iglesia, la importancia de regresar a la pobreza evangélica. Porque la iglesia en muchos lugares se había transformado en muchos lugares con mucho materialismo. Y San Francisco abrazó, se dice, la Dama Pobreza, fundando, por supuesto, los franciscanos, dando testimonio con sus vidas que lo más importante no es el dinero, sino amar a Jesús y amar a Jesús en los pobres. Luego, el otro era Domingo Guzmán. Domingo Guzmán. Domingo Guzmán había fundado otro orden. Francisco, los franciscanos, y Domingo, el orden de los predicadores. El orden de los predicadores. Los llamamos los dominicos. Los dominicos. Esa sería una introducción al santo que celebramos hoy. El santo que celebramos hoy, hermanos, deberíamos tratar de conocerlo y ver cómo él había puesto en práctica la palabra de Dios. Cuando él estaba viviendo, la iglesia había caído en la tibieza, en la mediocridad. Y como dice el libro de Revelación, capítulo 3, yo conozco tus obras. Tú no eres ni frío ni caliente, ojalá que fuera. Pero tú eres tibio, te voy a vomitar de la boca. En muchos lugares la iglesia había caído en esa tibieza, esa mediocridad. Y Dios tenía que mandar a alguien para encender un fuego. Y ese fuego era Santo Domingo, que fundó a los padres dominicos y el orden de los predicadores. Entonces, ¿quién es este hombre que celebramos hoy que se llama San Alberto Magno? San Alberto Magno. San Alberto Magno nació en Alemania en el año 1206. Murió el año 1280 viviendo 74 años. Una vida bastante larga en ese tiempo. Ela venia de uma família noble, militar, uma família pudiente. E algo passou na vida de Alberto que me gostaria de contar-lhes para mostrar a intervenção de Deus mediante a Virgem Maria. Alberto, em la escuela, ele passava rato em la escuela onde não podia aprender la matéria facilmente. Não lhe chegava a ciência. Então, o que passou? Dia, desanimado, ele quis fazer a pinta, como dizem os mexicanos, fazer a pinta, ou sair da escola, porque não podia aprender. E justo quando ele estava subindo uma escalera para escapar da escola, algo passou. Em cima da escalera, quando estava a ponto para sair da escola para escapar da pinta, resulta que em cima estava a Santíssima Virgem Maria. E aí eu digo, Alberto, de onde vas? E eu digo, vou sair da escola. Por quê? Não pode aprender. Não pode aprender. E aí eu lhe digo, por que não? Por que não pedir-lhe a mim? Por que não pedir-lhe a mim? A graça de poder entender a matéria na escola. Eu digo, eu posso? Como não? Então, Alberto pediu a Maria a graça de poder aprender a matéria na escola e, de repente, cambiou. Havia cambio, uma transformação radical. Radical. Donde aprendeu não somente rapidamente, era como uma biblioteca de ciência, de aprendimento. E resulta que ele foi para estudar uma das universidades melhores no mundo, foi a Universidade de Padova, de onde vem San Antonio, que vivia ao mesmo tempo de San Alberto. Allá se nota a Divina Providência. Havia um sacerdote muito dinâmico, inteligente, carismático, santo. Era discípulo de Santo Domingo. Aquele que tomaria o lugar de Santo Domingo quando Santo Domingo muere, seu nome era Beato Jordan de Saconia. Era sacerdote inglês que se hizo Domenico. E esse sacerdote era tão dinâmico que ele traía muchas vocaciones a los padres dominicos. Y uno de ellos sería invitando a Alberto de venir con los padres dominicos. Y Alberto aceptó. Y Alberto Al querer entrar con los padres dominicos, causó muchos problemas en la familia. En una palabra, los padres eran muy renuentes, muy resistentes que su hijo, que venía de una familia rica, noble, inteligente, adinerado, de pasar de entrar con los padres dominicos. Y se lo explica por qué. Santo Domingo y San Francisco estaban fundando órdenes al mismo tiempo. Acuérdense del sueño del Papa, quien estaba sosteniendo la iglesia. Papa Inocente. Pero los dos habían decidido de fundar un orden de mendicantes. Mendicantes. Mendicantes significa mendigos. Mendigos, ¿qué significa? Para poder comer por la noche, tuvieron que salir por la calle y pedir limosna o un poco de pan para poder comer. Y por los papás de Alberto, una familia rica, noble, militar, era una vergüenza. De ver su hijo, con su educación, su formación, su familia, caminando por la calle, pidiendo un centavo, un pedazo de pan, era una vergüenza total. Es entendible. Es entendible. Razonando en forma natural. Es entendible. Pero Alberto insistía en querer entrar en los padres dominicos y eventualmente sus papás tuvieron que aceptar porque Alberto no iba a cambiar su decisión. Entonces fue ordenado sacerdote. Y tenía un intelecto muy profundo. Y él era donde uno de los hombres en la iglesia, donde hasta ese tiempo la gente pensaba que la fe y la razón eran dos disciplinas distintas. Es decir, fe y razón, dos campos distintos, no tenía que intervenir. Pero Alberto, que hizo mediante sus enseñanzas, había unido la fe y la razón. A propósito, San Juan Pablo II, que había estudiado con los padres dominicos en Roma, donde yo estudiaba, al Angelicum, la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, San Juan Pablo II había escrito una encíclica, Fides et Ratio, Fe y Razón. Entonces, lo que había hecho San Alberto fue demostrar al mundo que el uso de la razón no es un bloque para llegar a Dios. Más bien, no es una piedra de tropiezo, más bien es una escalera para llegar a Dios. Entonces, San Alberto era experto en muchísimas disciplinas. Él estudiaba, escribía sobre los siguientes. Y todo lo que voy a decir era un medio para llegar a Dios. Entonces, lo que estamos haciendo es que la razón no, no contradice la fe. Pero la fe y la razón sí complementan. Y la fe no contradice la razón, pero transciende o supera la razón, la fe. Pero no son contradictorias, pero son complementarias. Presa San Alberto estaba involucrado en qué? Se llamaba Doctor Universal. En biología. La química. La física. La astronomía. La biología. La economía. Política. Lógica. Matemática. Pero el centro de su enseñanza fue filosofía, teología y las Sagradas Escrituras. Tanto que San Alberto pasó 20 años escribiendo una forma de resumen de todas las disciplinas. Era como una enciclopedia. O sea, le gusta un compendio. Un compendio, un resumen, una enciclopedia de todas las ramas de sabiduría. Por esta razón, él es patrón de los científicos, filósofos, alumnos. Él es patrón del campo intelectual. Lo interesante fue, les había dicho hace 10 minutos, que él quiso escapar de la escuela porque no podía aprender. No podía aprender. Y fue mediante la intervención y intercesión de la Santísima Virgen María que recibía muchas luces. La Virgen había hecho una profecía que al final de su vida, cuando iba a morir, iba a perder toda la sabiduría que él había adquirido al final de su vida. Entonces, San Alberto enseñaba que la disciplina de la biología, la física, la química, la geografía, todo eso sirve como puente para llegar a Dios mismo. Y como Zaqueo hoy subió el árbol, San Alberto subía la escalera. Los dos estaban subiendo. Zaqueo para encontrarse con Jesús, Alberto para encontrarse con la Virgen María. Es un paralelo entre el Evangelio, subir para encontrarse a Jesús, y subir en alto para encontrarse con María, y María nos presenta a Jesús. Pero me gustaría decirles otra experiencia en la vida de San Alberto, que esa experiencia que él tuvo iba a cambiar el mundo. Entonces San Alberto pasaba tiempo leyendo, rezando y escribiendo. Pero también San Alberto era un grande profesor, maestro profesor. En una de sus clases, Él estaba enseñando futuros sacerdotes, seminaristas, y varios iban a entrar en el orden de los padres dominicos. Los padres dominicos. Una vez en la clase, los jóvenes estaban burlándose. Estaban burlándose de uno de los alumnos. Tanto que les dio un nombre insultante, despreciándolo, burlándose del alumno. El alumno era grandote, medio gordito. Le dieron el nombre del alumno, el buey mudo, porque era grande, era corpulente. Buena burla. No solamente era grandote, pero también el alumno hablaba poco. Era muy taciturno. Muy taciturno. No expresándose mucho. Pero sacaba apuntes de las clases. Y sacaba muy bien. Era como un secretario excelente del profesor. Entonces, un día llegó al oído del profesor Padre Alberto, el alumno, el buey mudo. Él respondió, buey mudo, sus mullidos van a ser escuchados hasta el fin del mundo. Hasta los confines de la tierra. Fin del mundo o los confines de la tierra. Este alumno, grandote, callado, era un joven que se llamaba Tomás. Tomás de Aquino. Eso es cierto. Ahorita lo llamamos Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino era el alumno mejor que San Alberto Magno. San Alberto Magno. Entonces, ¿qué vemos en San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino? Ellos usaban especialmente la filosofía para explicar la teología. Vivían en un tiempo histórico que se llama escolasticismo. Y Santo Tomás tomaba la filosofía de Aristóteles para explicar doctrinas teológicas. Y el más famoso, tal vez en Santo Tomás Aquino, alumno de San Alberto, fue de explicar la doctrina de la Eucaristía usando la filosofía de Aristóteles. El concepto se llama la transubstanciación. Ella viene de Aristóteles. Transubstanciación dice que los, en terminología de Aristóteles, accidentes, substancia. Accidentes, substancia. Accidentes significa las apariencias. La substancia significa lo que es, la esencia de la realidad. Más bien en la Eucaristía, después que el sacerdote diga las palabras de la consagración sobre el pan y el vino, los accidentes se quedan. Parece pan y vino. Son los accidentes. Pero la sustancia cambia en forma radical. Tanto que no es más pan y vino, más bien es el cuerpo y sangre de Cristo. Eso se llama el misterio de la transubstanciación que Alberto y Santo Tomás de Aquino usaban para explicar la realidad de la Eucaristía. Presusano Alberto, escribiendo 20 años en la forma de compendio enciclopedia de las ramas diversas de ciencia, promovía, hermanos, la vida intelectual. Pero San Alberto nunca separaba Dios de las ciencias naturales. Más bien, las ciencias naturales eran como escaleras, puentes para llegar al credo. En una palabra, la creación es un reflejo de la grandeza del creador. La razón no contradice la fe. Más bien, la fe y la razón se complementan. Bien, dado que Alberto, Padre Alberto, tenía tanta capacidad, inteligencia, talentos, que los padres dominicos le elogiaron para ser el padre provincial superior del orden de los dominicos. Ya murió Santo Domingo y fue escogido para ser el jefe de los padres dominicos, Alberto. Y él, bajo obediencia, aceptó. Pero ¿sabe lo que pasó? Eso fue en el año 1254. Después de 3 años, él había renunciado su papel o responsabilidad de ser padre provincial. La razón. La razón fue para que él pudiera dedicarse más tiempo a los estudios, sin olvidar que él iba a componer el compendio de todas las ramas de estudios que le llevaba 20 años. Y unir la biología, la química, la física, la geografía, la economía, la política, la lógica. Obviamente eso iba a llevar mucho tiempo para componer. Por eso necesitaba tiempo de silencio para poder pensar y escribir. Pero es interesante como Dios trabaja. 3 años más tarde, el Papa llamó Padre Alberto, ordenando Padre Alberto de ser obispo en el año 1260. Ela tinha 54 anos. E baixa obediência. Baixa obediência. Obedece. Obedece. Rita não pode passar muito tempo em seu quarto lendo, estudando, escrevendo. Senão tinha que ir de pé de lugar ao outro visitando as suas paróquias. E lo chamaram el obispo con sus botes o sus zapatos, porque siempre estaba caminando de un lugar al otro. Pero después de 2 años, otra vez Alberto pidió al Papa si podía resignar de ser obispo para poder regresar otra vez. Para poder escribir y enseñar hasta la muerte. Y el Papa le dio permiso. Entonces se nota en la persona de San Alberto Magno un hombre de discernimiento. Ser padre provincial organizando los padres dominicos era muy importante. Necesitamos liderazgo en forma urgente. Al mismo tiempo de ser jefe de la diócesis como obispo, de gran importancia. Pero mediante oración y discernimiento, Alberto Magno había llegado a la conclusión por bienestar de la Iglesia Universal era mejor quedarse en su cuarto rezando, leyendo, estudiando y escribiendo era de mayor importancia plazo largo para la iglesia. Y gracias, después de 20 años de trabajo intelectual, él había publicado una enciclopedia de todas las ramas, todas las ramas de las materias en un compendio, poniendo juntos, se lo repito, biología, física, química, astronomía, geografía, economía, matemática, filosofía, pero más importante fue su conocimiento de teología con Sagrada Escritura. Y luego, al final de su vida, se realizó la profecía de la Santísima Virgen María. Pocos meses antes de morir, el grande maestro, profesor, obispo, provincial, escritor. Se le llegó una demencia, algunos dicen hoy día sería Alzheimer's, donde se le borró de la mente de Alberto Grande toda su ciencia. En cierto sentido, es como el libro de Job. El libro de Job, todo lo que nosotros recibimos, tenemos, viene de Dios. El libro de Job, capítulo 1, dice lo siguiente. Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo. Vuelvo a la tierra. Dios da. Dios da. Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Si recibimos lo bueno del Señor, también debemos recibir lo malo. Entonces, pocos meses después de perder la memoria, fue el día 15 de noviembre, 1280, mientras charlaba tranquilamente con algunos religiosos de su comunidad, quedó muerto plácidamente. Tenía 74 años. Dejaba fama de haber sido más sabio que todos los sabios de su tiempo. Pero hay que decir esto, todas sus enseñanzas tenían por fin llevar el alma hacia Dios, que es amor. Que la Virgen Santísima, que la Virgen Santísima nos conceda, como su buen devoto San Alberto Magno, el don de la sabiduría para hacer mucho bien en el mundo. Entonces, hermano, para mí es un cuento fascinante. Es un cuento fascinante. Vamos a pedirle, hermanos, también a San Alberto esos tres dones. Uno es que nuestra familia de perseverancia, que tengamos nosotros un grande, grande deseo de crecer en la sabiduría y el conocimiento de nuestra fe. Número dos. De no guardar la fe para nosotros mismos, sino en imitación de San Alberto, de compartir la fe con los demás. Porque es cierto, si queremos crecer en la fe, tenemos que estudiar, pero uno crece en la fe compartiendo la fe con los demás. Compartiendo la fe con los demás. Y luego, tercero, fue por medio de la intervención y la intercesión de la Santísima Virgen María. Que Alberto podía superar este bloque. María Desatanudos, un título para María Desatanudos, que podía superar ese bloque intelectual. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María, se llama la sede de la sabiduría, que María nos ayude de ser personas inteligentes y unir la fe y la razón para conocer a Dios y glorificar a Dios en nuestras vidas. Amén, así sea. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.